próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, jueves de Ciencia Boricua, conversamos pues con nuestra meteoróloga Natalie Rivera. También con Jorge Dávila analizamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que le devuelve por ahora la certificación a Ricardo Rosselló como cabildero estadista y la renuncia de, bueno, no la renuncia, no, el despido del presidente de la UPR. Pero antes, en una noticia que está rompiendo ahora mismo en Twitter, parece que se va al piso la paridad en Medicare en Puerto Rico con el apoyo del gobierno. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 8 de julio del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Muerto el sueño en la paridad para Medicare en Puerto Rico. Email de Luis Fortuño confirma que Natalie Yaresco y republicanos parecen salirse con la suya. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer, conversamos con la nueva meteoróloga de Radio Isla, Natalie Rivera. Apelativo falla a favor del PNP y Rosselló por ahora se mantiene como cabildero estadista. Ese y otros temas los analizo como todos los jueves con Jorge Dávila. Y bueno, comencemos con esta noticia. Muerto parece el sueño de la paridad en Medicare para Puerto Rico. Ustedes saben que en Puerto Rico hay pocos aspectos de nuestra vida pública donde hay consenso. Consenso generalizado entre todos los sectores políticos y en este caso consenso generalizado también entre los sectores económicos. Y estoy hablando de la paridad en fondos de Medicare y Medicaid que Puerto Rico ha buscado por décadas, ¿no? El Medicaid y el Medicare pues son los fondos federales que pagan pues los servicios de salud, Medicare para todos los mayores de 65 años, Medicaid con unos conceptos de ¿verdad? Ingresos, etcétera, aplica a casi toda la población que cumpla con los requisitos de ingresos. Y Puerto Rico nunca, en todas las décadas que han existido ambas leyes, Medicare y Medicaid, ha funcionado con paridad igual. Puerto Rico nunca ha tenido las mismos recursos, la misma cantidad de ingresos de fondos que le tocarían, como le toca a los estados. Siempre ha funcionado con lo que se llama un lump sum. El Congreso asigna X cantidad de dinero para Puerto Rico y ese es el dinero, punto. Si se acaba, se acabó. Desde que comenzó la crisis fiscal puertorriqueña, esto ha sido un punto importante porque pues básicamente el gobierno de Puerto Rico ya hace varios años no paga casi nada por la tarjeta de salud. Casi todos los fondos de Medicaid pagan la tarjeta de salud y eso ha logrado, ha mantenido que el fisco puertorriqueño no tenga que sacar de fondos recurrentes los fondos destinados a la tarjeta de salud. Y eso ha sido, dentro de toda la crisis fiscal y toda la crisis económica puertorriqueña, un alivio, ¿no? Porque no hay que buscar ese dinero todos los años. O no ha habido que cerrar la tarjeta de salud, o cortar servicios, o remover cientos de miles de personas, etcétera, etcétera. Y todos los años, los partidos principales, con sus agentes en Washington, la Asociación de Hospitales, la Asociación de Pacientes, grupos cívicos y ciudadanos como AARP y la comisionada residente Jennifer González, antes el comisionado residente Pedro Pierluisi, antes el comisionado residente Luis Fortuño, antes el comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá y antes el comisionado residente Carlos Romero Barceló, todos y todas han ido en una sola voz a pedir que a Puerto Rico se le otorgue paridad en los fondos de salud. De hecho, esta petición ha sido tan importante que se logró que el presidente Joe Biden se comprometiera en la campaña a esos fondos de paridad, y se logró también que en el presupuesto, el primer presupuesto que la Casa Blanca de Joe Biden presentó ante el Congreso, se incluyera la paridad para esos fondos de Medicare y Medicaid. Pero también ustedes recordarán que hace unas semanas nos enteramos que Natalie Yaresco y la Junta de Control Fiscal, usando sus fondos y sus cabilderos, estaba pidiéndole al Congreso que no le dieran paridad a Puerto Rico. Y cuando eso explotó, obviamente ese chisme pues cayó muy mal en todo el país, generó múltiples reacciones y generó hasta una carta de Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, a Natalie Yaresco diciéndole que si era cierto que la Junta no quería paridad en fondos para Puerto Rico, y que si eso era cierto y se daba a conocer y se filtraba, le iba a hacer un grave daño a Puerto Rico. Cuando ocurrió eso, el gobernador Pierluisi, la comisionada residente y el liderato local en Puerto Rico se volvieron a comprometer con conseguir o luchar por esa paridad en fondos de Medicaid y Medicare. Pero hoy, el puertorriqueño y amigo Federico de Jesús, que vive en Washington D.C. y ha hecho vida profesional allá hace décadas y está obviamente pues muy involucrado con temas de Puerto Rico, en su Twitter, que F de Jesús Febles, @FDJesúsFebles en Twitter, publicó, y voy a leer su tweet, exclusiva: según este correo de Luis Fortuño 51, los demócratas y republicanos aparentan haber llegado a un acuerdo para mantener los mismos niveles de Medicaid por 4 años. Eso no es paridad, no es permanente y no aumenta el dinero para la tarjeta de salud. ¿Por qué tanto silencio? Y voy a leer el email, esto es un email de Luis Fortuño que se envió el 6 de julio, el martes, a las 9 y 18 de la mañana. Es un email lo que yo presumo es su cuenta oficial, porque está firmado por Luis Fortuño Partners, Steptoe & Johnson, que es la firma donde él ha trabajado desde que salió de la fortaleza. Este email está dirigido a varias personas: un señor de nombre Andrew McKinney, James Barrett, Alex King, Bobby García y Roberto García Rodríguez. Los emails, ¿verdad?, las direcciones están tapadas. No sé si son sus clientes, si son sus compañeros, si son otros socios del bufete, pero eso es lo que dice el email. Y el título del email es MMA APA Fly-ins. Eso es MMA APA, es la ley de Medicare Medicaid, y pues básicamente es un update de lo que está pasando en el Congreso. Lo leo en inglés, este email de Luis Fortuño: for your information, I have been told that a 4-year Medicaid deal at current levels for all territories has been reached in the Energy and Commerce Committee. Me acaban de decir que un acuerdo de 4 años de fondos de Medicaid al nivel actual para todos los territorios ha sido alcanzado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Los pay-fors, que es como se va a pagar, pay-fors have been identified also. No hay mención, there's no mention of any changes to FMAP. No sé lo que es FMAP, pero presumo que es otro nombre de otra de las leyes de salud. Y dice aquí que Luis Fortuño, que la congresista Kathy Morris Rogers, que es la portavoz republicana en este Comité de Comercio y Energía, está de acuerdo con, o sea, que está también de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, para mantener la cantidad de presupuesto y fondos para los territorios por los próximos 4 años. De hecho, lo que dice Fortuño aquí: if indeed a bipartisan agreement has been reached, it has excellent chances of getting through the Senate as well. Lo que está diciendo Luis Fortuño en este email privado que se filtró hoy es que parece que hay un acuerdo bipartita entre demócratas y republicanos para mantener los fondos de Medicaid para Puerto Rico y los demás territorios en niveles iguales, no aumentarlo y no garantizar la paridad. Lo próximo que dice es que me informan, I was informed that Pallone es el congresista que preside el Comité de Energía y Comercio, que de hecho, sí, el Comité de Energía y Comercio es el que tiene jurisdicción sobre temas de salud en todos los Estados Unidos, porque debajo hay un subcomité que es el Comité de Salud, que lo preside la congresista demócrata la congresista Eshoo de Georgia. Pues dice aquí Fortuño: me informan que Pallone y Eshoo, los dos demócratas principales, están de acuerdo con el acuerdo. Sin embargo, en el weekend, Pallone, que es el director, el presidente del Comité de Energía, se echó para atrás y estaba hablando de un aumento sobre el nivel actual de fondos. O sea, el presidente, aquí me explican que el FMIP que dice Fortuño aquí es la fórmula mediante el cual se le asignan los dineros a los estados y a las jurisdicciones, que si no se aumenta ese FMIP, pues no se va a aumentar la cantidad de dinero para Puerto Rico. Pues dice Fortuño aquí que el presidente demócrata Palón se echó para atrás y no quería apoyar este acuerdo que mantiene los fondos de Medicaid al mismo nivel. Pero oigan esto, miren lo que pone Luis Fortuño en este email. Congresswoman Jennifer González team believe that this is pure posturing and that the deal will go through. Que el equipo de Jennifer González cree que Palón está simplemente hablando para las gradas y que el acuerdo que no da paridad y que no aumenta los fondos de Medicaid y Medicare en Puerto Rico se va a aprobar. Según Fortuño, hay un markup para energía el 21 de julio. Así que toda la grandilocuencia con la cual, sobre todo Jennifer González, han salido a los medios a defender que ellos están por la paridad para Puerto Rico, que ese es el objetivo, que criticaron y condenaron a Natalie Yaresco por estar cabildeando en contra de la paridad para Puerto Rico, pues era eso, shows públicos, porque en privado, según el propio Luis Fortuño, Jennifer González y su equipo están de acuerdo con que se mantenga el mismo nivel de paridad, perdón, el mismo nivel de fondo, y que no se le otorgue la paridad a Puerto Rico. O sea, que ellos en privado están yendo con la misma posición de Natalie Yaresco y la Junta de Control Fiscal, mientras en público hipócritamente siguen apoyando el esfuerzo en consenso entre todos los partidos, entre todos los sectores. ¿Cómo se le puede caracterizar y cómo se puede llamar algo cuando en público se dice una cosa y en privado se dice otra? Esa contestación se las dejo a ustedes, pero obviamente aquí hay gente que lleva años viviendo del cuento público, mientras en privado solamente trabajan para los intereses de unos pocos, sobre todo para intereses republicanos, intereses neoliberales, intereses que están obsesionados con que en Puerto Rico se sigan imponiendo medidas de austeridad como se vienen imponiendo por los últimos 15 años sin resultado, y que en Puerto Rico no haya realmente calidad de salud pública, porque filosóficamente e ideológicamente se oponen a eso. Desde hoy en adelante, bueno, yo creo que nunca han tenido credibilidad, pero evidentemente las palabras públicas que nos dicen estos líderes tienen muy poco valor, por decir ningún valor, versus lo que ellos en privado, en sus salones, en sus reuniones y en sus conference call facturando por hora, o recogiendo chavitos. Depende, pues si es político recoge chavitos para su campaña, si es privado pues factura por hora. Hacen y dicen otra cosa. Seguiremos obviamente siguiendo esta noticia, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, como todos los jueves, le damos la bienvenida desde Ciencia Puerto Rico a su directora de comunicaciones, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay?
Hola Luis, muy bien.
¿Y tú? Yo muy tranquilo, muy sosegado, muy calmado, como me escuchaste.
Sí, totalmente.
Bueno, yo sé con quién vamos a hablar hoy, pero para seguir el formato típico de esta sección, cuéntanos con quién vamos a conversar hoy.
Pues mira, hoy tenemos a una científica de la casa de Radio Isla. Hoy nos acompaña Natalie Gabriela Rivera. Ella es estudiante graduada en la Universidad Estatal de Nueva York. Se le conoce en inglés como SUNY, en Albany. Y más importante aún, ella es la nueva meteoróloga de Radio Isla.
Así mismo es, así que no te doy la bienvenida porque ya tú llevas aquí una semana, Natalie, pero bienvenida a ¿Qué es la que hay?
Saludos.
Esa voz ya obviamente es conocida. Natalie, tú estás con nosotros. Hay tres segmentos al día, ¿verdad? Del tiempo que tú estás manejando Radio Isla.
Dos, uno en la mañana y otro en la tarde.
Aquí está, exacto, está todas las mañanas con Julio, creo que es a las 7:05 más o menos que sale, y luego de este programa, todos los días a las 5:51, pues el tiempo con Natalie Rivera. Pero entonces, Natalie, más allá de tus cápsulas y el contenido que estás produciendo para las redes y para el website de Radio Isla, háblanos un poquito de dónde eres, qué estudiaste, qué estás estudiando ahora y cuál es tu investigación ahí en SUNY Albany.
Sí, yo soy natural del pueblo de Comerío, allá me crié y fui a la escuela pública desde elemental hasta la escuela superior allá en Comerío. Después me fui a Mayagüez a estudiar física teórica y meteorología. Estudié cosas Casina. Como cuántica y electromagnetismo para terminar estudiando huracanes, que parece como que no tiene mucha relación, pero la matemática sí se usa. Luego claro. Estuve como subgraduada, estuve trabajando en el centro, en el Laboratorio Nacional de Meteorología o Ciencias Atmosféricas en Colorado. Allí estudié el huracán María y su impacto y cómo los modelos como que cometieron errores cuando estudiaron predijeron el impacto del huracán María, porque pues Puerto Rico tiene montañas, ¿no? Y los modelos meteorológicos que se usan en huracanes no consideran sistemas de montañas. Entonces, pues, eso fue un estudio bastante interesante. Está por internet, si lo pueden conseguir, aparece mi nombre y aparece ese estudio. Y ahora, pues, estoy estudiando ciencias atmosféricas en Albany, y sí, mi concentración es en huracanes nuevamente.
Súper interesante, Natalie. Tú eres una de las pocas mujeres que estudian física, así es que, no, felicidades por eso. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué te inspiró a estudiar meteorología?
Sí, pues yo soy de la generación de jóvenes en Puerto Rico que no vivieron ningún sistema atmosférico hasta el huracán María, así que fue más bien basado en la experiencia de mis familiares, ¿no? Siendo de Comerío, mucha de mi familia pues tiene finca y todo lo que tiene que ver con la agricultura, y pues lo peor para la agricultura son los sistemas atmosféricos. Entonces tenía personas como mis abuelos que siempre estaban persiguiendo los huracanes con un mapa y viendo las noticias, y todo ese tipo de cositas como que me fueron motivando. Ya en high school, un poquito más grande y con conciencia social, pues me di cuenta de que la meteorología funciona más como una herramienta, ¿no? Y no es solamente una ciencia cool y llamativa, sino que puede ayudar realmente a personas donde yo vivía, ¿no? En mi comunidad.
De hecho, yo conozco bien tu comunidad, conozco bien a tu familia, y estoy clarísimo del talento y del sacrificio que tu familia llevó para asegurarse que todos allí tuvieran una educación de excelencia, y evidentemente tu récord y el de tus hermanos, que no vamos a hablar de eso ahora, demuestran que tuvieron, que sí se puede, y que de hecho en Puerto Rico hay escuelas públicas de altísima calidad, porque, o sea, Natalie Natalie es una dura de verdad. Y estudiar física en Mayagüez, a mí nada más de pensarlo me da dolor de cabeza y así deja. Así que no me lo quiero ni imaginar. Pero entonces, hablando un poquito, ¿verdad? En Puerto Rico, por nuestra condición de isla tropical y nuestra exposición a tormentas y huracanes, pues los meteorólogos y las meteorólogas son probablemente los científicos y científicas más visibles para el público. Y claro, quizás en la imaginación, pues se piensa que el meteorólogo o la meteoróloga se para en ese green screen en la televisión, dice por dónde viene la tormenta o cuáles son los porcentajes de lluvia, pero el trabajo científico es mucho más que pronosticar el tiempo. Cuéntanos un poquito qué áreas de la meteorología tú estás estudiando, ¿no? Y profundiza, que hablaste un poquito al principio, de qué consiste tu investigación doctoral.
Sí, como bien dice, creo que tenemos la imagen del meteorólogo, que es la persona que está en la televisión o en la radio, que son los broadcasters, pero hay personas desde la parte operacional, en empresas privadas, en investigaciones y academia. Yo decidí seguir estudios doctorales porque me interesa la parte de trabajar en la academia en un futuro y en la parte investigativa. Mi investigación se concentra en ciclones tropicales, y específicamente yo estudio un proceso que se conoce como la reformación del centro. Y en palabras simples es cuando las noticias te dicen que se desarrolló un centro nuevo o que el centro de la tormenta brincó, y casi siempre utilizan ese término, que la tormenta brincó, que ya no está en el lugar donde estaba, y no se conoce realmente cuáles son las condiciones que llevan a ese brinco de la tormenta. Entonces, cuando esa tormenta brinca de posición, pues estamos hablando de que el pronóstico se hace más complicado porque tenemos un punto de inicio nuevo, puede afectar la intensidad, porque si tenemos una tormenta con mucha desorganización y se organiza un centro nuevo en los niveles bajos, que va junto con los niveles altos de la atmósfera, porque hay varios centros en una tormenta, pero si el nivel bajo y el nivel alto están alineados, pues lleva a que se intensifiquen las tormentas, ¿no? Pasó ahora mismo con la tormenta Elsa.
Perdóname,
Natalie.
Te dejo seguir, pero cuando dices centro, estás hablando de lo que popularmente hablamos cuando hablamos del ojo del huracán o de la tormenta.
Sí, le digo centro de circulación porque no es ojo hasta que es un huracán. Cuando son depresión y tormentas tropicales, un centro de circulación es el punto con la donde los vientos están formando ese vórtice.
Entiendo.
Sí, entonces cuando hay ese brinco, pues esa trayectoria puede cambiar, y si se reorganiza cerca de tierra, ¿no? Pues puede hacer que el impacto sea mucho más temprano. Y no se conoce realmente lo que lleva eso, así que es un tema. A mí me encanta, así que...
Súper, súper interesante. Y, o sea, yo creo que para el público, ¿no? O sea, ese centro, ese ojo de la tormenta o del huracán es algo con lo que estamos familiarizados, ¿no? Y es como hasta cierto punto ese eje del que todo el mundo está pendiente y, bueno, del que se utiliza, ¿no? Para traquear las tormentas cuando estamos mirándolas en un mapa. Lo que estamos usualmente siguiendo, ese punto que seguimos es el centro o el ojo del huracán. Así es que me imagino que entender eso es importante para ser más certeros en el pronóstico de estos fenómenos.
Sí, exactamente. Ha pasado que se organiza el centro mucho más cerca de entrar a un sitio, entonces pues esperas un huracán en una hora y llega en unos minutos, ¿no?
Sí. Sí, entonces yo te quería preguntar, mencionaste que tú hiciste investigación sobre María, ¿no? Y cómo algunos de los modelos pues fallaron, porque los modelos no toman en cuenta pues la topografía de un lugar. Y quería que nos contaras un poquito más de eso, particularmente en cómo el que los modelos tomen en cuenta esa información puede llevar a mejores pronósticos y entonces a mejor preparación ante futuros fenómenos atmosféricos.
Sí, en el caso de ese estudio lo que encontré fue que la cantidad de precipitación real, ¿no? Cuando se toma en cuenta la topografía real de Puerto Rico, es mucho más de lo que se espera porque por efecto orográfico. Cuando tenemos una nube con mucha condensación, ¿no? Y sube porque tenemos un obstáculo como en la montaña, entonces eso hace que aumente la cantidad de lluvia dentro de esa nubosidad. Y también la parte de que los sitios más elevados, como en Barranquitas, Comerío, que tenemos menos fricción porque ya estamos alto en la montaña, pues los vientos tienden a ser mucho más fuertes de lo que se esperaba. Y también que en la otra parte de la isla, después que la tormenta pasa por todo ese sistema de montañas, pues se debilita mucho más de lo que se esperaba.
Mónica y Natalie, estoy seguro que la conversación de los últimos minutos fue fascinante, pero yo me quedé sin luz y soy reintegrándome. Así que gracias, Luma. Saludos. No hay huracán pasando, pero yo me quedé sin luz, así que me desconecté. Natalie, gracias por estar aquí y gracias por ser parte de Radio Isla. Súper contento de escucharte todas las mañanas y obviamente que vaya justo después de mi programa. Estoy seguro que tu carrera de meteoróloga, que apenas comienza, va a ser una brillante que va a llenarle orgullo a tu familia y obviamente a Puerto Rico. Así que gracias por estar aquí, Natalie. Te escucho a las 5:51.
Gracias.
Mónica.
Ajá.
Ay, Dios mío, yo no sé qué está pasando aquí. Oye, mi internet está...
Estoy aquí.
Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tenemos?
Pues hoy les recuerdo a nuestra audiencia que el programa La Fórmula STEAM, que es un programa sobre ciencia, sobre cultura, que se transmite a través de WIPR, tanto el canal como en el internet, continúa transmitiéndose los martes a las 8 de la noche hemos tenido varios programas. Yo hablo como si el programa fuera mío, pero es de mi colega Gretchen, pero Ciencia claro. Puerto Rico obviamente está colaborando con el programa. Pero una cosa, se transmite los martes a las 8 de la noche y lo pueden luego ver si van a encasaaprendo.online. Ahí pueden acceder los programas y no solamente pueden ver las grabaciones de los episodios, pero también, como esto es un programa educativo, también hay lecciones y actividades que la gente puede hacer. Así que educadores, padres que quieran utilizar a la fórmula STEAM como un ejercicio o como una herramienta educativa, pues también pueden acceder ahí materiales, además de los episodios, pues pueden acceder materiales educativos adicionales.
Bueno, pues buenísimo. Mónica, gracias por estar aquí otro jueves. Hablamos la semana que viene. Nosotros nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos en ¿Qué es la que hay?, pues hablamos de la sentencia del apelativo sobre Ricardo Rosselló. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa si la luz lo permite.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo, como todos los jueves, conversamos y analizamos la política local junto al ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos Luis, a toda la radio audiencia.
Bueno, Rosselló vive hace unas horas el Tribunal de Apelaciones que tenía ante sí la descalificación de Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que había descalificado al exgobernador. Según el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Instancia no tenía jurisdicción para atender una impugnación a la elección de Rosselló porque, según Apelaciones, tenía que esperar a que la Comisión Estatal de Elecciones certificara finalmente a Rosselló, declaró sin jurisdicción al tribunal y, sin entrar a los méritos, revocó la sentencia. ¿Tu reacción a esta decisión, Jorge?
Bueno, yo creo que tú lo dices todo, ¿no? O sea, aquí no se evaluaron los méritos, básicamente es con tecnicismo. Y aquí es que viene primero el huevo o la gallina. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones no tenía jurisdicción sobre Ricardo Rosselló porque no era un candidato que había, ¿verdad? Cumplido con los requisitos, pues sencillamente no aspiraba. Hasta que inició el movimiento este de Biting, lo cual lo hace un caso novel por dos razones. Número uno, porque es un candidato Biting. Aquí nunca fuera del candidato de Cabo Rojo,
Santos el Negro Ortiz, sí, Santos el Negro Ortiz, en el 1992.
Sí, por eso, pero yo creo que él corría independiente, ¿no? ¿O fue Biting?
Ay, ahora no lo sé. Yo creo que fue independiente. Sí,
tenemos que chequear eso, ¿no? Sí, pero ahora en estas elecciones, el de Guánica. ¿Verdad? Pues en realidad no habíamos trabajado un caso con un candidato electo por nominación directa, número uno. Número dos, acuérdate que esto no es una elección general, fue una elección especial creada con una ley especial. No sé si eso hubiese, ¿verdad?, cambiado los muñequitos, pero la pregunta es, o sea, la comisión entonces está obligada a certificar a cualquier, y yo, ¿verdad?, la parte de derecho siempre la dejo a ti, que es el experto en eso. Yo uso el sentido común. O sea, me parece que el mensaje que se envía es que la cualquier persona que sea electa, independientemente que cumpla o no cumpla con los requisitos, y le quite esa jurisdicción a la Comisión Estatal de Elección hasta cierto punto, porque lo que te dice es, te eligió el pueblo, tienes que certificarlo. Aquí muchas veces se acostumbraba, no sé si todavía se hace, se ponía por eliminación directa a Mickey Mouse. Si Mickey Mouse sale electo con nominación directa, ¿qué hace entonces la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Tiene que certificar a Mickey Mouse? Y entonces, después que lo certifique, alguien impugna la elección. O sea que desde el punto de vista de la lógica, no me hace sentido que el tribunal diga que la comisión, básicamente lo que está diciendo, la comisión está obligada a certificarlo.
Quiero volver a ese punto, pero tengo aquí la parte de la sentencia y la voy a leer para el beneficio del público, que toca exactamente lo que tú estás diciendo, y cito al tribunal apelativo. Por consiguiente, para que proceda la descalificación, la CEE debe finalizar el escrutinio general emitir el resultado final y oficial y certificar finalmente la elección. Eso lo pone en negrita, certificar finalmente la elección de los ganadores como delegados especiales. Reiteramos que para que este proceso ocurra, la CEE debe, de nuevo con negrita, finalizar el escrutinio general, emitir el resultado final oficial y certificar la elección de forma final, eso en negrita, de los delegados especiales que obtuvieron el mayor número de votos. A esos efectos, y cita el Código Electoral, el artículo 2.3 del Código Electoral. A mí esto me está extraño y me parece ilógico, Jorge, y entonces aquí, porque quiero comparar notas contigo, en Puerto Rico ha habido impugnaciones a elecciones en el pasado, ¿no? No es la primera, no será la última, y en ningún momento se ha tenido que esperar por una certificación final. Y te doy dos ejemplos. Uno reciente, que yo trabajé directamente, la alcaldía de Aguadilla era mi cliente, nosotros trabajamos, ganamos por 40 y pico de votos, fuimos a un recuento, ganamos el recuento por la MIM por un poquito menos de los votos. Nos llevaron una segunda impugnación que un tribunal de apelaciones ordenó un segundo recuento, que ganamos por más votos en el segundo recuento, y la certificación final del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, no bajó hasta el segundo recuento. Y te doy el caso de Aníbal Acevedo Vilá. La certificación final de Aníbal Acevedo Vilá no bajó hasta que se acabó el caso de los pibazos y se acabó el recuento. A mí lo que me preocupa de esta decisión, obviamente una decisión apelativa, que, o sea, del Tribunal de Apelaciones, no es la ley final y esto irá al Supremo. Pero a mí lo que me preocupa es que siento que me están cambiando las reglas del juego, porque si hay que esperar por una impugnación, pues no hay mucho que pueda hacer alguien que quiera llevar un caso así.
Tienes que esperar por la certificación, o sea, para impugnar. Y un tanto lo que interpreto yo, ¿verdad?, otra vez desde el punto de vista de la lógica, es que entonces la comisión está obligada a certificar a cualquier persona que es electa. Te doy otro ejemplo, ¿verdad? Si no queremos ir a lo de Mickey Mouse, tú no resides en Ponce, ¿verdad? Si no. A ti te por nominación directa te eligen en Ponce, no cumple con los requisitos, pues no, porque no eres residente de Ponce. Pero entonces interpreto yo que la que el Tribunal Apelativo lo que dice es, no, comisión, tú certifícalo. Aquí nadie puede venir a impugnar la elección de Luis Herrero, que vive en San Juan como alcalde de Ponce, hasta que tú lo certifiques. No me hace sentido desde el punto de vista de lógica. porque si la Comisión Estatal de Elecciones toma conocimiento que Luis Herrero no reside en Ponce, que está en el registro electoral como residente de San Juan, no puede certificarlo como alcalde de Ponce. Uh-huh. Aunque, o sea, otra vez, yo sé que es la voluntad del pueblo, pero el hecho de que tú seas electo por nominación directa, hasta cierto punto, ¿verdad?, es una desventaja para los que sí tienen que cumplir con los requisitos. El hecho de que tú fuiste por nominación directa, pues no cumpliste con los requisitos, pues básicamente, para que alguien impugne a base de esta decisión, tiene que esperar que la comisión certifique, pero la comisión te va a certificar sabiendo que tú en registro electoral apareces como residente de San Juan. Esa es la pregunta. Lo traigo, ¿verdad?, para alimentar la discusión, porque
honestamente siento que aquí se le ha hecho una decisión a la medida. Se buscó por todas las maneras posibles de que esta decisión bajara como bajó. Obviamente, esto abre, hay dos caminos todavía activos. El caso, yo presumo que Nelson Rosario de Proyecto Dignidad y los demás van a apelar al Tribunal Supremo, y al final del día el Tribunal Supremo tendrá que ver esto. Y lo segundo, Jorge, es que ya habiendo una certificación final, pues a lo mejor entonces van a impugnar de nuevo a Ricardo Rosselló y volvamos a empezar el proceso.
Correcto, y entonces habría que evaluarlo en sus méritos.
Ay, no, santo, no, bueno, vamos a ir a una...
Si está certificado.
Pero ya él se tomó la foto, subió el certificado y ya está juramentado. Pues, así
entonces, que veremos qué ocurre. Imagínate tú, eso es peor. Darle para atrás a una persona que ya ha sido certificado, que ha sido juramentado, pues me parece, ¿verdad?, que, hace el proceso un poquito menos justo, menos correcto de lo que debería ser, pienso yo.
Bueno, le vamos a ir a la pausa, que ya tenemos la musiquita. Cuando regresemos, hablamos un poquito de lo que está pasando en la UPI y esta sorpresiva no renuncia, destitución del presidente de la universidad. Pausamos y regresamos en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a este segmento final de ¿Qué es la que hay? Y conversamos como todos los jueves con Jorge Dávila. Jorge, ayer sorpresivamente la Junta de Gobierno de la UPR le pidió la renuncia unánimemente al presidente de esa institución, doctor Jorge Haddock. Y aparentemente Haddock no renunció, así que fue oficialmente hoy destituido. A esta hora se desconocen las razones para su salida, pero la Junta dijo en expresiones escritas que reconocemos que no hay una satisfacción total con relación al desempeño en ciertos renglones de supervisión, administración y ejecución en algunas áreas muy particulares y que también han sido objeto de preocupación para la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria. El cuerpo rector entiende oportuno gestionar un cambio de mando para atender los próximos retos y llevar a término los planes que se han delineado para la institución, y estaremos enfocados en darle paso al proceso para la selección de un presidente interino y posteriormente llegar al nombramiento de un nuevo presidente en propiedad. ¿Qué pasó aquí, Jorge?
Pues mira, primero que nada hago el disclosure de que conozco personalmente al doctor Haddock. Fue no profesor sabía. Mío en el recinto universitario de Mayagüez, y su esposa estudió y se graduó conmigo de ingeniería industrial. Wow. Así que hay una relación de amistad, pero ciertamente es una persona que reúne todos los requisitos para ser presidente, no solamente de la Universidad de Puerto Rico, sino de cualquier universidad. Pero te tengo que decir, Luis, y digo, desconozco los detalles de su destitución fuera de las declaraciones escritas de la Junta de Gobierno. Pero lo que sí te puedo decir de Jorge Haddock es que no conoce el proceso político. Mm-hmm. Y me parece, ¿verdad? O sea, Haddock fue nombrado por la administración anterior. La Junta de Gobierno, asumo yo en este momento, que está dominada por miembros síndicos que han sido nombrados por esta administración, y posiblemente había unos disloques o en la política pública o en la política partidista. ¿Cuál de las dos? Pues no sé cuál es. Pero en términos de la capacidad administrativa, ¿verdad? Y el pedigrí que traía el doctor Haddock, ¿verdad? Pues entiendo que cumple todos los requisitos. Durante su tiempo hubo paz en la Universidad de Puerto Rico, que eso es poco visto. Así que, ¿verdad? Más allá que eso, pues no tengo los detalles, pero sí me sorprendió, y hasta cierto punto creo que se pierde un excelente servidor público que, de hecho, había vivido gran parte de su vida profesional fuera de Puerto Rico, y vino, ¿verdad?, a cumplir con ese compromiso, sé el compromiso que tiene con el sistema universitario en Puerto Rico el doctor Haddock, porque es egresado del recinto universitario de Mayagüez, dio clase allí como profesor, así que tenía un compromiso muy grande y sé que estaba muy motivado con echar para adelante en la Universidad de Puerto Rico. Pues creo que perdimos un gran servidor público.
Yo hoy, el Nuevo Día tiene en portada detalles del informe que logró la desertificación del programa de cirugía de neurocirugía en el recinto de ciencias médicas. Y hay algo interesante en la historia, porque coincide con el timing, con la cronología de cuando nos enteramos de esta destitución. Esto ocurrió ayer. El secretario de Educación interino, Eliezer Ramos, que estaba en una entrevista con el compañero Jay Fonseca en su programa de televisión en Día a Día a las 3:30 de la tarde, él anuncia, se lo dice, no he visto el video original, no sé si fue que Jay le preguntó o él lo dijo motu propio, pero anuncia, mira, que la Junta de Gobierno de la UPR, de la cual el secretario de Educación es miembro, va unánimemente a pedirle la renuncia al doctor Haddock. Y eso pues fue sorprendente. Yo lo discutí por encima ayer porque pues ocurrió poco antes del programa. Pero entonces hoy el Nuevo Día narra que cuando los periodistas del Nuevo Día estaban reunidos ayer mismo con el rector de Ciencias Médicas para tener acceso al informe de la desertificación del programa de neurocirugía, algo ocurre en esa reunión que el rector de Ciencias Médicas, rector interino, porque el otro rector renunció también, no le quiere mostrar el informe. Ellos le estaban, dice el Nuevo Día, que le estaban haciendo un tipo de presentación, un PowerPoint sobre lo que decía el informe, y que la periodista, si no me equivoco, y me disculpa que no sé quién, ahora mismo no recuerdo quién escribió el artículo, se comunicó con Jorge Jado, con el presidente de la IUPI, como que para apelar la decisión y decirle, mira, habíamos hecho un acuerdo, me iban a entregar el informe, ¿por qué no me lo han entregado? Y Jorge Jado se comunica con el rector de Ciencias Médicas, le dan el informe y entonces es que ocurre la solicitud de renuncia. Me parece muy sospechoso todo ese timing. A lo mejor es una casualidad, pero yo estoy viejo en esto ya y, Jorge, tú también. Yo no creo en las casualidades, sobre todo en política. Más cuando te estás reuniendo con el medio principal del país, con el periódico principal del país, con una historia que ese periódico lleva trabajando por meses. No sé, está todo demasiado sospechoso. Y te pregunto, porque el gobernador dio expresiones hoy, él dice, el gobernador Pierluisi, que él no tuvo nada que ver con esto. ¿Le creemos al gobernador Pierluisi?
Bueno, vamos a creerle.
Ok.
Mira, la semana pasada estuvo el secretario de Educación Federal aquí en Puerto Rico y Adoca, estuvo con él, estuvo reunido con él, lo acompañó a una visita. O sea, todo muy raro. Y otra vez, en el ambiente tan politizado que vivimos, obviamente todos los gobernantes reclaman la autonomía total y absoluta de la Universidad de Puerto Rico, pero tú y yo sabemos que eso no ocurre así.
Correcto.
Así que, ¿verdad? Vuelvo y te digo, yo sí te puedo hablar de la persona, del doctor Jado, a quien conozco, quien sé de su integridad personal y profesional, y que me apena mucho lo sucedido, ¿verdad? Y otra vez, aquí queremos gente buena, sirviendo a Puerto Rico, pero cada día se complica más. Cada día lo tiene que pensar más cualquier profesional de entrar a este proceso, porque los procesos políticos, ¿verdad?, muchas veces llevan a tomar decisiones que afectan la reputación de un profesional que hasta ese momento... de hecho, hablabas del recinto de Ciencias Médicas. El rector ayer era el doctor Segundo Rodríguez y entró a servirle a Puerto Rico y todos sabemos qué fue lo que ocurrió.
Correcto.
Sin cobrar un centavo, ¿no? Así que lo lamentable de esto es que cada día va a ser más difícil, Luis, conseguir buenos profesionales que estén dispuestos a entrar en este tipo de procesos. ¿Verdad? En el caso del presidente de la universidad, no pasa por un proceso de nominación y confirmación en el Senado, pero pasa por un, ¿verdad?, por un crisol de una junta de directores que sí es nombrada a través de ese proceso político. Así que eso es lo lamentable. No sé quién va a ser el próximo presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Es un proceso, pero en teoría competitivo, que se piden propuestas y se piden planes y se abre convocatoria, en teoría. Yo te voy a decir algo y lo dije ayer en el programa. Que haya sido el secretario de Educación, sobre todo un secretario de Educación interino, el que haya roto la noticia, haya sido el primero en anunciárselo al país en una entrevista, a mí me hace pensar muy poco probable que la fortaleza no tuvo nada que ver. Porque un secretario de Educación, y de hecho, históricamente, aunque el secretario de Educación por ley es miembro de la Junta, lo cierto es que los secretarios de Educación casi no participan en las decisiones de la OPR, en parte por la cantidad de trabajo que tiene un secretario de Educación. Y que haya sido él la primera persona, pues se me hace imposible pensar que la fortaleza no tuvo nada que ver.
Y piensa en el doctor Haddock, o sea, se enteró por la prensa. que se le había pedido, o sea, de que se le había pedido una renuncia que no se le había pedido.
Así mismo. Y que una hora antes estaba hablando con una periodista el nuevo día entregándole documentos.
Pero nada, ay, santo. Seguimos adelante. Vamos a ver qué, tú sabes, qué tipo de servidor público es al que aspiramos tener.
Cosas del trópico, Jorge Dávila. Cosas del trópico.
Hey, así que vamos a ver.
Bueno, pues nada, hasta aquí esta edición. Que tengas buen fin de semana. Hablamos el lunes.
Bueno, buen fin de semana. Si Dios quiere, el lunes estamos.
Y a todos nuestros radioescuchas, que tengan una bonita tarde. Gracias, como siempre, por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la candidata a doctora en meteorología, Natalie Rivera.
Saludos. A esta hora tenemos aguaceros dispersos entre el noreste y el interior de la isla, incluyendo los municipios de Gurabo, Caguas y Aguas Buenas. Las temperaturas máximas están entre los mediados 80 y los bajos 90 y el porcentaje de humedad está especialmente alto para el oeste, norte y la zona metropolitana, por lo que el índice de calor debe estar sobre los 100 grados. Para el resto de la tarde y noche tendremos algunos aguaceros dispersos en el este y el resto de la isla tiene baja probabilidad de precipitación. Las temperaturas mínimas estarán entre los 60 y bajos 80. Para mañana se esperan condiciones parecidas a las de hoy. Los cielos estarán mayormente soleados con temperaturas máximas entre 86 y 90 grados y se esperan algunos aguaceros aislados en la mañana y temprano en la tarde para el este. Más tarde en la tarde, el modelo de lluvias presenta precipitación para el suroeste. En general, se esperan condiciones estables y poca probabilidad de precipitación. Para este fin de semana, se espera que el sábado las condiciones se mantengan estables con oleaje de 2 a 5 pies y el domingo aumentará la probabilidad de lluvia con el paso de una leve onda tropical bastante al sur de Puerto Rico. Para las personas con interés en los Estados Unidos, en estos momentos hay una zona de baja presión sobre el sur de Texas que está estacionaria y aunque no tiene probabilidad de desarrollo ciclónico, sí se espera que traiga grandes acumulaciones de lluvia por los próximos días. Hasta aquí el resumen del tiempo. Que tengan buenas tardes.
Este informe del tiempo en la temporada de huracanes fue traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa.